Continuamos con nuestra serie Jesús ama la gente. Y el estudio de hoy es titulado Jesús ama a las prostitutas. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Lucas y capítulo 7. Fue Blaise Pascal quien descubrió que hay un vacío creado por Dios en el corazón de todo hombre y de toda mujer, que ninguna cosa creada lo puede llenar. Pero solo Dios es el creador, que fue revelado, dado a conocer por Jesús. En nuestro texto de hoy encontramos a una mujer que era prostituta en la ciudad y la cual realmente sintió la necesidad de llenar ese vacío de su corazón. Ella pudo descubrir que Jesús la amaba con todo y su único amor, el tipo de amor que toda mujer está buscando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciendo: buenos días, ahora abran sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 7 y verso 36 a 50. Entendí que fue Will Rogers que dijo: todos somos ignorantes en algún tema o en algún asunto. Entonces, yo creo que soy ignorante acerca de varios tópicos en esta serie de que Jesús ama a la gente. Claramente yo soy ignorante en este tema que hoy trataremos. Por esta razón tuve que ir a hacer estudios en enciclopedias, en la internet, libros, para entender lo que significa las prostitutas. Yo no creo que he tenido encuentro con prostituta. Quizás en alguna ocasión por la calle le he testificado alguna, o algunas han venido a mí diciendo que en algún tiempo practicaron la prostitución. Por eso es que para este estudio yo he hecho encuestas, he buscado. Yo sé que la Biblia nos habla mucho acerca de la prostitución. Tenemos que entender que 76 veces se menciona en la Biblia la prostitución o las rameras. Nos habla de la prostitución. La Escritura lo condena porque es inmoral. Por ejemplo, Levíticos 19, el libro de Proverbios, en varias partes, las Escrituras de Pablo, 1 Corintios capítulo 7, todos estos se refieren y condenan la prostitución o los que se envuelven con prostitución. Entonces, tenemos que entender que aún Jesús dijo que las prostitutas y los recaudadores de impuestos fueron los que se arrepintieron al oír las palabras de Juan el Bautista. Y tenemos que entender que Jesús también sorprendió a la multitud cuando dijo a los dirigentes religiosos que esos recaudadores de impuestos y prostitutas entrarían al reino de los cielos primero que ellos. Tenemos que entender también que en el linaje de Jesús se encuentran dos prostitutas o dos rameras. Tamar, en el Antiguo Testamento, que sedució a su propio suegro actuando como prostituta. También encontramos el nombre de Rahab, la ramera en la ciudad de Jericó, que escondió a los dos espías. Ella se salió también su nombre como ejemplo de fe en el capítulo 11 de Hebreos. En el primer lugar, en el primer ejemplo de historia, Tengo que decirles que soy ignorante en primer lugar. Trato con la industria sexual, de lo cual yo no tengo mucha enseñanza. Pero cuando hice estas encuestas y estudios, mi corazón se desgarró al encontrar. En primer lugar, el trato de industria sexual es una empresa que trae grandes ganancias a sus miembros. He leído y no quisiera aburrirlos con todas estas estadísticas, pero le voy a presentar algunas. Veamos, por ejemplo, la ciudad de Miami en el estado de la Florida. En esa ciudad únicamente se trafican como 235 millones al año en esta industria. La ciudad de Atlanta, Georgia, también está en los lugares muy altos donde la industria sexual trae mucho dinero. Los estudios han resultado que 10% de los americanos compraron o compran sexo. Pero eso sale de acuerdo con las estadísticas que uno de cada 10 años a través de la historia han contratado alguna prostituta. Pero lo que quebrantó más mi corazón fue que el promedio de la edad de estas niñas que se envuelven en la prostitución es entre la edad de 12 a 14 años de edad. La edad más propensa a caer en la prostitución son 13 años de edad. Tú te preguntarás, ¿cómo y por qué sucede esto? Bueno, ellas son obligadas, son atrapadas a ese estilo de vida. Tienes que entender que hay una organización, una red de organizadores que se están manteniendo de esa industria, y ellos estudian continuamente y ellos saben que uno de cada 10 niños entre la edad de 10 a 18 años va a sentir el deseo de huir de su casa. Ellos saben que la mayoría de los que huyen de casa son niñas, son vulnerables, porque después de 2-3 días necesitan comida, lugar donde quedarse, lugar para vivir. Dentro de 48 horas de que ese niño o niña huyó de su hogar, va a ser interceptado por uno de esos personas que trabajan en la industria sexual. Es una profesión mortífera, una profesión muy peligrosa. Por ejemplo, el nivel de mortandad de diferentes empleos. Esta encuesta se recogieron o se le preguntaron a cada 100,000 personas de qué era el nivel, y se dieron cuenta que 3.5 de cada 100,000 personas es el promedio. Hay ciertas otras profesiones que son muy peligrosas. Por ejemplo, los oficiales de policía pasan de 3% a 18%. Es una profesión muy peligrosa. Para los pilotos llega como a 70% el porcentaje de mortalidad. Para los pescadores que van a alta mar a pescar, el promedio es 75%. Para las prostitutas es un nivel de 204%. ¿Por qué? Porque el 95% de ellas son amenazadas con pistola en la frente, golpeadas, abusadas, asaltadas. De todo esto que les quiero decir es para que tú y yo entendamos que no juzguemos cualquier tipo de profesión como inmoral. No nos toca a nosotros. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo es que estas mujeres caen en esta trampa? ¿Y qué es lo que los amenaza para que caigan a este estado tan peligroso? Vamos a leer en Lucas capítulo 7 para ver esto, y es interesante. Jesucristo y una prostituta en la casa de un fariseo. Una cena que va a tener mucha atención en este escenario. El fariseo llamado Simón, que vamos a ver en el estudio de hoy, y una prostituta, ellos fueron atraídos por algo mutuo, por la persona de Jesucristo. Los dos están bien interesados en Jesús. Y tengo que decirles que historias como estas me hacen amar a Jesús aún más, mucho más, de la forma que Jesús trató a uno y a otro, tanto a la ramera como al fariseo. Así que vamos a leer y luego vamos a hacer algunas aplicaciones en este asunto. Interesante, en esta historia, comenzando el verso 36, encontramos que serán 15 textos y estos 15 textos caen en tres episodios. Estos tres encuentros con tres diferentes personas del... El primer episodio lo vamos a llamar el patriarca y la prostituta, porque este patriarca es un dirigente reconocido en su comunidad, por eso es que le vamos a llamar el patriarca. Vamos a leer en Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, es el título que se le daba a este tipo de mujeres, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. 38. Y estando detrás de él, a sus pies lloraba, comenzó a regar sus lágrimas, sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba los pies, y las ungió con el perfume. Lo ungió con perfume. Ahora, de veras, no sabemos por qué Jesús fue invitado a la casa de Simón el fariseo. Podemos imaginarnos, algunos creen que era curiosidad del fariseo, que se sentía contento de lo que oía de Jesús y quería oír más. Yo no creo que esa fue la posibilidad. Pero hay otra posibilidad de que ustedes pueden pensar por qué es que este fariseo invitó, como muchas otras personas han querido presumir de que tienen en su casa, invitan a su casa a la gente importante. Aquí Simón puede presumir al día siguiente, ¿quién creen que tuve en mi casa ayer? Esa es otra posibilidad, pero tampoco. Pero yo creo que puedo entender la razón por qué Simón invitó a Jesús, no porque lo amaba a Jesús, sino que el fariseo quería observar a Jesús, quería atraparlo en algo, quería investigarlo más a fondo y en su propia casa, porque el contexto de esta historia podemos encontrar que un capítulo antes de esto encontramos varios versos que se nos dicen estas palabras. Los escribas y los fariseos buscaban y seguían a Jesús muy de cerca para encontrar de qué acusarlo, a ver si encontraban algo de qué acusarlo. Creemos que esa fue la razón que este fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa para observarlo y después poder acusarlo de que lo que había dicho o hecho en su propia casa. Por eso es que Jesús vino y se recargó. Recordemos que ellos cenaban en un reclinatorio. Al comenzar la cena, repentinamente el seno de la atracción aparece esta mujer que era reconocida como mujer de la noche, mujer de la calle, e interrumpió, se forzó y llegó por la parte trasera de Jesús porque ya que Jesús estaba reclinándose en el codo, así que ella llegó por detrás y en sus pies descargó sus lágrimas de... recargó sus lágrimas de vergüenza, sus lágrimas de remordimiento, lágrimas de pesar. Eso es a lo que Martín Lutero le llamó agua que brota del corazón y que fluye y cubre los pies de Jesús. Pregunta, ¿cómo es que estaban estas personas al público? Porque en esos días era muy era la costumbre de que cuando el hombre reconocido invitaba a otro reconocido, claro que lo pasaba a su sala de la casa, pero las casas de estos hombres ricos siempre tenían unos portales donde podía quedar la gente, podía venir la gente a oír lo que tenía que decir aquel invitado, a punto que era como una forma de entretenimiento, pasar el tiempo. Así que en estas cenas, cuando llegaba una persona reconocida, había muchas personas observando. Por eso es que esta mujer llegó aquí. Y el texto dice aquí que era una mujer pecadora. En aquella cultura, cuando una mujer entraba frente a los hombres, principalmente como ella, que era reconocida como mujer de la noche, entonces esto llamaba la atención, porque la consideraban inmoral en este caso. Entonces, ahora vemos, no podíamos encontrar dos personas tan diferentes en la misma habitación como en este caso, en la casa de Simón el fariseo. El escenario que muestra aquí, el sage es la nochera y el fariseo es el curioso. El patriarca de aquella ciudad, el paramount, el hombre que se consideraba perfecto en aquella ciudad y una mujer que se consideraba de lo peor, la escoria de la ciudad. De acuerdo al Talmud, cuando una mujer se soltaba el cabello en público era razón para divorciarla. Quizás a ella no le importaba porque a lo mejor ni marido tenía. Con todo y esto, ella se le consideraba altamente inmoral para estar cerca de Jesús. Y ya que Jesús aceptaba que una mujer de este tipo la tocara, el fariseo inmediatamente los criticó. ¿Por qué vino esta mujer a esta reunión? Quizás ella vino porque supo que Jesús estaba ahí. Esto indica que ella pudo haber oído las predicaciones, los estudios de Jesús, sermones que Jesús había presentado al público. A lo mejor hasta había hablado con el Señor en alguna forma. Esto es muy interesante, que si vamos a ver los evangelios en forma cronológica, en forma organizada, nos vamos a dar cuenta de que poquito antes de este escenario, de esta cena, Jesús había presentado un mensaje donde predicó estas palabras: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es Mateo 11, 28 y 29. Si es que esta mujer oyó ese sermón del Señor, ella pensó, ¿dónde puedo ir que pueda yo encontrar este descanso, este perdón? Sino frente a este predicador llamado Jesús. Entonces ella supo que Jesús estaba ahí y estaba en esta casa. Ella se forzó para lograr estar frente al Señor al tiempo de esta cena. Esto es hermoso e interesante, porque ella estaba buscando el amor real. Oí yo el comentario de una prostituta que decía, yo no sé lo que es amor real, no sé cómo se ve, no sé cómo se siente, yo no sé ni dónde buscar este amor. El único tipo de amor que he experimentado es este tipo de amor, el cual se me paga por mis servicios. Y ese amor se evapora como la neblina por la mañana y se oscurece en lo medio de la noche. Yo no sé lo que es amar y ser amada. Ese es el comentario de una prostituta. Así que verdaderamente no sabemos claramente el remordimiento que sentía esta mujer de la historia que estamos viendo. No lo entendemos. Si acaso o cómo cayó en la vida de prostitución. A lo mejor comenzó cuando era joven. A lo mejor era viuda, su esposo murió y la dejó quizás sin dinero. A lo mejor hasta le dejó hijos y ella tuvo que mantenerlos. Porque las encuestas que hemos hecho, que la mayoría de las mujeres que caen en prostitución, algunas hasta han experimentado y expresan diciendo, la mera verdad es que yo tengo que hacer este trabajo de prostitución porque tengo hijos que mantener. Entonces, en este caso de esta mujer, no sabemos qué fue. Oímos también de una prostituta, que no recordamos el nombre, dijo, las prostitutas son mujeres que no disfrutan de ningún gozo. No son mujeres que se divierten, son mujeres que sufren dolor, amargura, tristeza, y buscan un arrepentimiento continuamente. Así pues, esta mujer entró con esta desesperación que había en su corazón. Ella no le importó la crítica, ni le importó qué dirían de ella, si ella simplemente comenzó a llorar con lágrimas de amor, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de remordimiento y lágrimas de pesar. Ahora dejamos este punto y pasamos al punto número 3. Cambiamos la cámara de un escenario a otro. Ahora vamos a ver, después que ya vimos el patriarca y la prostituta, vamos a ver ahora el patriarca y el predicador, Jesús. Leemos en verso 39 de Lucas 7. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea, él pensó, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Sabrá que es una mujer pecadora, mujer de la noche, 40. Entonces, respondiendo, Jesús dijo a Simón lo que él estaba pensando, porque lo que dijo Simón no lo dijo, lo pensó. Respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di maestro. Pero veamos que, irónicamente, Simón pensó, este no es profeta, porque los profetas deben de saber la tipo de gente que hay. Y Jesús pudo oír sus pensamientos, por eso es que en el verso 40 Jesús le contestó diciendo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y Simón le dijo, di maestro. 41. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó él a ambos. Dime, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Eso es lo que Jesús le preguntó. 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel quien perdonó más y el que le dijo, y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. 47. Por lo cual, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama o poco amará. Esa fue la hermosa respuesta del Señor hacia el Simón el fariseo, acerca de su pensamiento. Ahora pensemos qué es lo que había en el pensamiento de Simón. Yo sé quién es esta mujer. Obviamente, Jesús no lo sabe. Yo conozco su reputación. Aparentemente, Jesús es un ignorante y no sabe quién es esta mujer. Tenemos que entender que Simón, el fariseo, se le escapó el acto de devoción, el acto de adoración, el acto de alabanza y el acto de arrepentimiento acerca de sus eventos sexuales. La palabra que aquí se utiliza de que esta mujer la tocó, el fariseo lo confundió con toques sexuales para poder arrimar a este hombre al acto sexual. Simón criticó a esta mujer y la... Tienes que ser una persona de un corazón muy duro, muy negro, muy frío, para poder criticar a una mujer que está cargada de dolor, está llorando, está cargada de lágrimas. ¿Cómo es que ella está pensando en el acto sexual con aquel hombre? Ese tipo de acción de una mujer no va a atraer a ningún hombre. Eso es la verdad. Quiero que entendamos todos de que Simón el fariseo pudo juzgar a todos los que estaban en aquella reunión. Se equivocó con Jesús cuando dijo que si fuera profeta, ahora tú y yo sabemos que Jesús es el profeta. Él se equivocó acerca de la mujer porque él la criticó de que lo estaba queriendo atrapar para el acto cuando en verdad ella lo único que buscaba era amor, perdón. Simón el fariseo criticó cuando dijo, ¿cómo gustaría que todos fueran tan entendidos como yo? Lo que tenemos que entender es que cuando tú ves las cosas con ojos de legalismo, todo lo que veas será distorsionado. Todo y cada cosa que veas será distorsionado si la ves con los ojos de legalismo. Después de que Simón criticó a la mujer pecadora, Jesús habló en el verso 40 diciendo, en el verso 40, Simón, una cosa tengo que decirte, y él dijo, di maestro. El nombre Simón en hebreo significa el que oye. Eso es lo que quiere decir Simón. Así que aquí Simón, el que oye, no está oyendo, sino que va a oír. Jesús le va a llenar sus oídos de consejo. Por eso es que esto es maravilloso, porque no nos podemos entender toda la historia de lo que sucedió, pero cuando Jesús habla, ahora entendemos, y entendemos por las palabras de Jesús, lo que le dijo a Simón. En primer lugar, Simón había sido, no había sido hospedador, porque en aquellos tiempos, cuando alguien invitaba un invitado, primero tenía un siervo para lavarle los pies a la persona que había invitado, o el mismo anfitrión se inclinaba y le lavaba los pies a su invitado como señal de respeto. Ahora, el anfitrión al invitado lo saludaba con un beso en los cachetes. Tampoco lo hizo Simón. En tercer lugar, el anfitrión le proporcionaba o le derramaba aceite en la cabeza a su invitado para que se preparara para la cena. Así que aquí Simón el fariseo no hizo ninguna de estas tres cosas que era la costumbre. Por eso es que este hombre no invitó a Jesús, sino que simplemente lo invitó por curiosidad y su intención era atraparlo. Jesús le acusó a Simón con toda cortesía. Tú no fuiste cortés conmigo. No me has tratado con cortesía, sino con desprecio. Eso fue el acto número uno. En segundo punto, sabemos que Simón, su corazón era corazón criticón y prejuicioso. Es una historia muy simple y tenemos que entender por qué. Porque en esos días los rabinos les gustaba enseñar con historias. Ahora vamos a continuar con Lucas 7:48 y vamos a ver cómo Jesús le presentó la historia a Simón el fariseo y todos los habitantes de dos deudores que le debían una deuda que no podían pagar. Uno era un pecador de 100,000 denarios, otro un pecador de 10,000. Uno de 100,000 y otro de 10,000. El creditor, el empresario, vino y los confrontó a los dos a la misma vez para que sirvieran de ejemplo el uno al otro y les perdonó la deuda a los dos. Esto fue algo muy conocido y fue monumental. Si tú, que tienes un carro nuevo, un automóvil nuevo, que estás haciendo pagos mensuales, y le llamas al banco diciendo, por favor, perdóneme, espérenme este mes, porque este mes no tengo el dinero para hacer el pago del mes. ¿Qué tal si el que te está contestando en el teléfono te dice, no te preocupes, te vamos a enviar el título de tu automóvil, será tuyo sin que sigas haciendo ningún pago. Este acto será un acto para tu vida. Nunca se te olvidará. En este caso, un individuo debía $100,000, otro $10,000, pero el creditor les perdonó a los dos. ¿A cuál de los dos va a amar más al que les perdonó? Claro que el que se le perdonó más. Entonces, aquí el fariseo contestó bien, pero no entendió el mensaje, porque lo que Jesús quiere que él entienda, Simón, estos dos deudores de que yo te hablé, eres tú y es esta mujer a la cual tú estás condenando. Ella es una pecadora de 10,000 y tú eres un pecador de 10,000, pero pecado es pecado. Ustedes a la misma vez, ninguno de los dos puede pagar la deuda. Con todo que tú no eres tan malo como ella, nunca podrás pagar esa pequeña deuda que a Dios le debes. Por eso es que él tenía un corazón criticón y prejuicioso. ¿Por qué? Por su sagrada religión. Escúchenme con mucho cuidado lo que les voy a decir. La religión es la mancha más grande y más negra cuando se trata de perdonar. La religión, en lugar de ayudar, estorba. Por ejemplo, tú testificas a una persona y diles, quiero hablarte de Jesús, quiero hablarte de Jesucristo. Dice, jovencito, yo he ido a la iglesia, he sido religioso toda mi vida, aún antes que usted naciera. Toda mi vida he sido miembro de la iglesia, he sido un hombre religioso toda mi vida. La religión de ese tipo de hombres que mostró desprecio con Jesús y fue criticón y prejuicioso con aquella mujer pecadora. Aprendemos dos cosas aquí. Este hombre no era hospitalario y su corazón era rencoroso y maligno. En tercer punto, aprendemos que el pecado de Simón el fariseo era pecado invisible, porque el pecado de esta mujer, todos lo conocían. Su corazón era exterior, todos en la ciudad la reconocían como pecadora, porque los pecados de la prostitución son pecados de la carne y los pecados del fariseo son pecados interiores, invisibles, pero todos sabían de que ella era pecadora. Su pecado estaba expuesto a los ojos de todas las personas que la conocían en la ciudad, pero ella también tenía y llegó a conocer a aquel hombre llamado Jesús. Esos pecados son tan horribles que éramos demostraciones, que algunos creen que hay que hacer demostraciones de huelgas públicas, porque unos pecan visible y otros en su interior. Algunos dicen, esos pecados que se están llevando a cabo son tan horribles que tenemos que hacer huelgas públicas, demostraciones públicas. ¿Pero qué te está diciendo la Escritura? Frente a Dios, pecado es pecado. Por ejemplo, en esta sociedad hay pecados aceptables socialmente como la glotonería, la avaricia, el chisme. Algunos usan el chisme en su supuesta petición de oración, pero lo único que hacen es que están pasando un chisme a 50,000 personas en derredor del mundo. Así que esos pecados son socialmente aceptados y mucha gente cree que no son pecados grandes, pero pecados son pecados. Lo que vio el fariseo Simón lo sorprendió que hizo esta mujer. Cuando esta mujer oyó las palabras de Jesús, todos se quedaron maravillados. Ya vimos dos episodios, el patriarca y la prostituta, el patriarca y el predicador. Ahora vamos a ver el punto número 3. El patriarca y la prostituta. El predicador y la prostituta, porque Jesús le dijo a esta mujer a presencia de todos, tus pecados te son perdonados. 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Verso 50. Pero Jesús le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Aquí Jesús está ojo a ojo con esa mujer que su cara estaba colorada de vergüenza, cubierta de lágrimas y bien avergonzada. Una afirmación tan clara que oyó ella: Tus pecados te son perdonados. Oh, esas palabras sonaron en los oídos de aquella mujer con aquella dulzura. Notemos que Jesús no le habló de su reputación, no le está diciendo los años de su vida pecaminosa, su actividad pecaminosa. Jesús conoce su pasado. Jesús no le está juzgando por todo el chisme de la ciudad de que ella ha sido criticada en aquella región, sino simplemente las palabras que Jesús le dijo a esta mujer: Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús sabía perfectamente que su corazón estaba quebrantado, mujer adolorida, ella estaba llena de vergüenza. Jesús sabía que estaba llena de remordimientos. Jesús sabía que aquella mujer deseaba salir de ese estilo de vida vergonzoso. Por eso que Jesús la cambió. Oí el testimonio de una mujer que vino a ser prostituta. Dice que ella decidió ser prostituta porque vio una película que ustedes habrán visto, que se llamaba Mujer Bonita. Esta película fue muy popular en sus tiempos, hace algunos años, donde la mujer Julie Roberts estaba en esa película titulada Mujer Bonita. Esta mujer dice: esa mujer es bonita, ha hecho mucho dinero, ha disfrutado de diferentes estilos de vida rica, tiene una habitación, un apartamento de lujo en un hotel. Entonces ella pensó: yo puedo hacer lo mismo, y dijo: yo seré como ella. Dice: fue lo que hice, me entregué a la prostitución. No experimenté nada de lo que vi en la película Mujer Bonita. Lo que yo experimenté fue completamente diferente. He sufrido como rehén, a punta de pistola, he sido robada, he sido casi estrangulada y me han puesto pistola enfrente muchas veces. A este punto, dice, ¿cómo se sentiría esta mujer de nuestra historia cuando oyó las palabras de Jesús? Después de que ella tenía un corazón arrepentido, oye las palabras: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ahora, los que oyeron estas palabras de Jesús y vieron la actividad de esa mujer, estaban todos listos para criticarlos, y los criticaron a los dos, porque dice ahí: ¿quién es este que aún también perdona pecados? ¿Por qué? Muy simple. El amor que esa mujer nunca había encontrado en todos sus encuentros que había tenido, apasionados con diferentes hombres, ahora aquí la encontró en un encuentro, simple encuentro con esta mujer llamado Jesús. Aquel día esta mujer salió de ahí entendiendo que de que Dios tiene un borrador muy grande. Dios tiene un borrador muy grande para borrar los pecados de cada persona, por peor y pecador que haya sido su vida. Entonces, Simón el fariseo se le expuso el pecado por el Señor Jesucristo. El pecado de esta mujer fue perdonado. Pensemos en todo el entrenamiento teológico que Simón había tenido. Leyó libros, papiros, pasó exámenes, justificó a sus maestros de que él había aprendido y pudo predicar en aquella comunidad. Pero él no pudo entender de que para que Dios pueda perdonar, él no conocía nada de la gracia de Dios. Tuvo unos cuantos momentos y pudo experimentar la gracia de Jesús, pero la criticó. Como en la mayoría de los creyentes de nuestros días, en lugar de aceptar la gracia de Dios, la critican. Esa es la historia. Ahora vamos a usar tres aplicaciones. Primer punto, todos pecamos de una forma o de otra. Todos pecamos. Todos. Aún los fariseos estaban cargados de pecados. Confróntalo, acéptalo, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el examen de Dios, todos vamos a reprobar, todos vamos a salir con una F. Todos reprobamos los exámenes de acuerdo a Dios. Pero la mayoría de la gente que han pecado, no reconocen dónde encontrar el perdón. No saben, lo único que creen que deben de hacer es ser buenas personas y con eso quedarán perdonados. No es cierto. Tienes que entender cuál es el peor de todos los pecados. El pecado mayor, algunos ya están pensando en algún pecado, pero el pecado mayor, ya lo hemos mencionado en otros estudios, el peor de todos los pecados es la propia justificación. Es el pecado peor. ¿Por qué es el pecado más grande? Porque una persona que se justifica a sí mismo no viene a la cruz de Cristo. No viene a Dios para pedirle a Dios misericordia y le está diciendo indirectamente a Dios, en verdad no soy tan malo ni necesito tu ayuda o ayuda de nadie. Yo soy bastante bueno para ir a la presencia de Dios. Soy una persona justa. Ese es el pecado peor, la propia justificación. He oído un proverbio que dice, una cicatriz es cicatriz aunque la pintes o le pongas miel. Simón tenía cicatrices, pero no las podía ver. Pero Simón podía ver con toda claridad las cicatrices de aquella pobre mujer. Ya vimos el punto número uno. Todos pecamos. Punto número dos es que la mentalidad de Dios es el perdón. Busca el perdón de Dios. Simón no sabe que tiene necesidad. Por eso es que él no está interesado en perdón. Así son las gentes religiosas. No reconocen su necesidad, así que no buscan el perdón. Las personas arrepentidas como esta mujer reconocen su pecado y reconocen que necesitan ayuda y vienen a Jesús. Esta mujer experimentó dos cosas. En primer lugar, se dio cuenta que era una mujer pecadora y reconoció que Jesús era el gran perdonador. Reconoció que Jesús tenía poder para perdonar. Por eso es que esta mujer recibió perdón. Así que, reconoce que necesitas el perdón, búscalo. El tercer punto, la tercera verdad es aquí. La palabra de Dios es verdad, créela. La palabra de Dios es verdad, créela. Jesús le dio a esta mujer una sola promesa en dos partes. Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, eres salva, ve en paz. Jesús le dice a esta mujer, ya no tienes pecados, eres salva. Ahora, Ella creyó en esta promesa. Ella se retiró de allí creyendo. No se esperó unos cuantos minutos para decir, voy a esperar que todos los que están rodeando aquí hayan oído lo que él me dijo y me digan que él me dijo que soy perdonada. No, ella no esperó eso. Ella le creyó al Señor. Se retiró con aquellas hermosas palabras que el Señor le había dicho, las cuales ella creyó de todo corazón. Ella creyó en aquella promesa. El momento que esta mujer creyó lo que Jesús le dijo, en aquel momento ella vino a ser una ex prostituta. Hasta allí llegó la vida pecaminosa de esa mujer, porque de ahí en adelante el amor de Dios la va a cubrir. Encontré un testimonio de una mujer llamada Tina Hoffman. También esta fue una ex prostituta llamada Tina Hoffman. Dice que ella estaba en un hotel esperando el cliente que le había dado la cita que vendría a cierta hora. Dice, mientras se llega la hora que llegue este cliente, me voy a fumar mi cigarro de marihuana que ella había llevado al cuarto del hotel con ella, pero no lo encontraba. Comenzó a voltear sábanas, almohadas, para buscar su cigarro de marihuana. y abrió el armario. ¿Qué hay en un hotel en el armario? En el primer cajón abrió. ¿Qué hay ahí? Una Biblia de las Biblias que ponen en el hotel los Gideones. Dice que abrió la Biblia pensando que a lo mejor el cigarro estaba escondido en medio de la Biblia, pero dice, las palabras saltaron de aquella página a mis ojos, a mi corazón. Los ojos de esa mujer cayeron en el libro de Romanos, capítulo 5 y verso 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas es las palabras que leyó aquella mujer, da testimonio. Cuando yo leí aquellas palabras, las creí, cerré la Biblia, la puse en su lugar, salí de aquel hotel, una mujer completamente cambiada, y también dijo, al ir yo caminando, saliendo del hotel, me encontré con el cliente, lo saludé de mano y le dije, que tengas buen día, adiós, adiós, hasta nunca más. Entonces, esta prostituta, que no aparece el nombre en nuestra historia, pero que nos está diciendo que así, si tú me estás escuchando, ya que seas un pecador de 100,000 o eres un pecador de 10,000, la deuda no tiene nivel. Todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Lo único que necesitamos todos es el perdón de Dios. Dios no guarda la medicina en el cielo, sino que Dios la distribuye para todos los que la pidan, todos los que la quieran aceptar y recibir este hermoso perdón al horrible pecado que hemos cometido. Oh Padre Santo, nos humillamos a tu soberanía, a tus promesas. Nos quedamos admirados de la forma que tú has tratado a las gentes que buscan el perdón, las personas que sienten la necesidad de que necesitan ayuda. Así, en esta historia que hemos leído, estos dos personajes, tanto Simón como la mujer pecadora, los dos necesitaban el perdón. El pecado continúa con nosotros porque no hay nada que podamos hacer para pagar ni para recibir el perdón. Todos nosotros tenemos una deuda que nunca podremos pagar, pero entendemos que Jesús pagó la deuda por todos nosotros. Gracias, Padre Santo. Por estas verdades, sabemos que hay perdón para todo y cada una persona humana, hombre o mujer, que acepte la medicina del perdón de Dios. Tu perdón. Oh, Padre Santo, te estoy pidiendo que si hoy este día algunas personas nos están escuchando, ya sea aquí en el templo, o nos están observando en la internet, la radio o la televisión, cualquiera que sea la forma que nos están escuchando, que entendamos todos que lo más importante es de que nos escuche, sino lo importante es que los que oyen este mensaje lo apliquen apropiadamente a sus vidas. Padre Santo, te pedimos con todo respeto que todos los que están aquí en el templo te digan a ti, sí, Padre Santo. Y así, todos los que están aquí en el templo hoy, ustedes que me están escuchando, si no están seguros de en qué posición te encuentras con Dios, necesitas asegurarte hoy mismo. Ahora te pregunto, ¿tu corazón está bien con Dios? ¿Estás bien con Dios? Si no estás bien con Dios, no es que seas una persona religiosa ni tampoco sincera, sino que la pregunta es, ¿tú sientes que Dios te ha perdonado porque tú has clamado por su ayuda? ¿Le has pedido perdón? Tú tienes que aceptar que fuiste pecador. Tú tienes que aceptar que el pecado está en nosotros como nuestra naturaleza. Si tú hoy quieres hacer un pacto con Dios, ya sea que hayas sido una persona religiosa o nunca has ido a la iglesia, pero si estás aquí, o también si en alguna ocasión aceptaste al Señor, pero te has descarriado, has reincidido. Aquí en el templo todos estamos inclinados, ojos cerrados, pero si tú deseas oración por tu situación, yo te pido que levantes tu mano para así yo sé por quién estoy orando. Sí, levanta tu mano. Levanta tu mano para que yo la pueda ver. Ahora, si tú estás manejando, si no estás manejando un vehículo por la carretera o manejando una máquina electrónica, también yo te pido, donde quiera que me estés escuchando en este momento, levanta tu mano y así yo también voy a orar por ti. Levanta tu mano, así, así. No te avergüences si alguien te está viendo, porque esto te va a servir como un medio de testimonio en el futuro. Sí, levanta tu mano, levanta tu mano. Aquí en el templo yo veo que hay personas que levantan su mano en todo el auditorio. Aquí personas que desean que el pastor los lleve a la presencia de Dios en oración. ¡Qué bueno! Continúe levantando sus manos si usted siente la necesidad de la oración. Aún en el balcón puedo ver que alguien levanta su mano. Continúen en la presencia del Señor en oración. Sí, a nuestro Padre. Sí, así. Continúen levantando la mano. Allá veo a alguien más. Allá un gran número de personas levantó su mano. Sí, continúe levantando su mano para ir a la presencia del Señor. Padre Santo, Señor, gracias, porque este es un momento hermoso, porque nos sentimos contentos de poder orar por todas estas personas. Señor, gracias. Yo te pido por toda esta gente que ha oído tu palabra, que han experimentado tu amor. Ahora ellos llegan a un conocimiento de lo profundo de tu amor, del amor que viene del cielo, el amor que viene de tu presencia. Padre Santo, gracias, gracias por esta hermosa oportunidad. Te pido, por favor, encarecidamente, que cambies el corazón de todos y cada una de estas personas que han levantado su mano. Padre Santo, yo te pido que lleguen al conocimiento de que tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios perdonador, tú eres un Dios que no desechas al que venga a ti. Padre Santo, yo te pido de que su vida sea diferente de hoy en adelante, que ahora su vida tenga esperanza, tenga futuro, que experimenten ese tu amor que quizás nunca habían experimentado. Gracias, Padre Santo, ya que ellos se han humillado a punto que piden la oración públicamente. Sí, Padre Santo, todo esto te pedimos por el dulce nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, ustedes que están aquí en el templo y levantaron su mano con la intención de que los llevara a la presencia del Señor en oración, ahora yo les voy a pedir un favor. Les voy a pedir que ustedes pasen al frente para hacer un pacto con Dios. Este es un momento, una epifanía, porque ustedes vendrán a la presencia de Dios para que así, de esta forma, Dios reconoce que tú fuiste sincero a la oración y a la petición del pastor. A este momento, pasen al frente, mientras que los hermanos del grupo de alabanza y adoración continúan cantando y alabando. Así que ustedes pueden pasar al frente para continuar en la presencia del Señor. Sí, hermoso canto, hermoso himno de los hermanos de alabanza y adoración que dice: Jesús salva, Jesús te llama, Jesús te pide que vengas hacia Él. Y tú debes de contestar diciendo: yo me levantaré e iré a Jesús. Yo iré a Él. Yo sé que Él me recibirá en sus brazos. Y así, en los brazos de mi gran Salvador, yo encontraré 10,000 encantos, 10,000 razones para sentirme en su presencia. Sí, ese amor que viene del cielo. Ese es el amor que viene del cielo, sí. El Señor te llama que vengas a su presencia, que vengas a sus brazos. Continúen viniendo, hermanos. Pasen al frente, es lo que está diciendo el hermano pastor. Pasen al frente. La edad que tenga no importa. No importa tu pasado. Si tú hasta practicaste la prostitución, vendiste tu cuerpo. Jesús te ha comprado. Jesús te compró con su propia sangre. Jesús se compró con su propia sangre. Eres redimido por la sangre de Jesús, la sangre del Cordero Perfecto. La iglesia no es para la gente perfecta. Véanos a nosotros acá al frente. Ninguno de nosotros somos perfectos. La iglesia es para gente pecadora, salvos por la gracia y la obra de Jesús. Para eso es la iglesia, para la gente imperfecta como yo y tú que me estás escuchando. ¿Alguien más que desea venir al frente para hacer un pacto con Dios? Pasen, no te preocupes si estás allá muy lejos y te dices, oh, no puedo pasar a mucha gente frente a mí. No te preocupes, tú pide permiso y la gente se va a sentir gozosa y contenta de hacerse un lado para que tú pases al frente. Ahora, si alguien está allá afuera en las graderías y me está escuchando en las bocinas, pasen. Si alguien está acá en la sala de... en la sala familiar donde se recluyen las mamás con sus niños de pecho, pasen, pasen. Ahora nuestro pastor Skip Asik se dirige a los que pasaron al frente. Yo los voy a guiar en una oración. Yo les voy a pedir, por favor, que repitan estas palabras después de mí, audibles. Las palabras que yo diga, ustedes las van a repetir, las van a decir de su corazón, porque se las están diciendo al Señor. Y, por favor... por favor, los que nos están rodeando, mantengan silencio mientras que nosotros vamos al Señor en oración. Dile, Señor, te entrego mi vida. Señor, yo soy, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Señor, yo creo en Jesús. Señor, yo creo que Jesús murió en la cruz y murió por mí. Señor, yo creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados. También creo que Jesús resucitó entre los muertos por mí y para mí. Así me separo de mi vida pecaminosa y vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador. Señor, mi deseo es seguir a Jesús como mi Señor. Señor, ayúdame para lograrlo. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora todos estamos contentos, hermanos. Si tú nos estás escuchando a distancia de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque y deseas ponerte en contacto con nosotros, tenemos un número telefónico libre que es 1-800-922-1888. Y si tú deseas dirigirte a nosotros por correspondencia, pues dirige tus cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87199. Así pues, esperamos oír de ti. Que el Señor te bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.